Vamos a ver qué ha sido de Ángel Espósito el Tron después de este fin de semana. ¿Dónde estás, Ángel? Buenos días.
¿Qué tal, Tron? En un sitio de estos particulares. Estoy ahora mismo en un hospital del que no puedo dar el nombre, con los brazos atravesados, con las fiebres tifoideas, con unas pastillitas para el paludismo y con la hepatitis, las vacunas, que nos vamos de viaje y estas cosas son obligatorias.
O sea que eso se explica porque te vas de viaje, ¿a dónde?
Amigo, es que esto todavía no puedo decir, pero todavía quedan unas semanitas, ¿eh? No vale, sí, chico, es que...
¿Viaje
es que
exótico para otro?
No vale la... Sí, verdad, digo yo que la vacuna de un país exótico vale para otro, ¿no?
Sí, pero hay países en los que por instrucciones de seguridad te obligan a ponerles unas u otras. Hay sitios a los que vas con las fiebres tifoideas, te vale mucho tiempo, pero ahí no tienes que tomar el paludismo.
Es hay que hay exotismos que no valen un el uno
a ver,
con
una
el otro.
Pista, una pista, África.
Ah, una pista puede ser África, sí.
Anda.
Pero bueno, ya
pero es un país en guerra o es un país con hambre.
Que no puedo decir más, país... que no entendéis de que no puedo decir más. Me vais a hacer ponerme...
Bueno, ese es el Tron 007.
Huele a subsahariano, huele a subsahariano.
No, andamos aquí unos cuantos ya con todos los chismes puestos y nada, en unas semanitas ya te contaré y nos iremos.
Bueno.
Oye, voy con tres claves del día de hoy, no sé si alguna os la dejaré votando. La primera, una duda. Oye, el sábado pasado me manda mi amigo Santi un mensaje y me dice, oye, ¿esto era cierto? ¿No lo habéis hablado? Claro, y es un link con una información de Voz Populi del 16 del 4 del 17. Titular, Sebastián revela que Industria hizo el 90% del libro tesis de Pedro Sánchez.
Sí.
Carambas. ¿Os
eso
acordáis?
Lo estuvimos comentando con Javier.
Sí, pero,
y Javier
claro,
y
pero,
en
lo,
el
hemos,
último
pero
programa
lo hemos comentado muy poquito.
Yo he sido el único periodista que accedió a esa tesis doctoral y que se la brindé en bandeja, parte de ella, a Manuel Conte, y que la definió
sí,
como
bueno, la puso a caldo.
Mediocre a nivel intelectual, y que claro, una tesis normalmente tardas entre 5 y 6 años en hacerla, y Pedro Sánchez precisamente la hizo en 2 años y 9 meses. Por lo tanto,
22 semanas.
Algo raro o alguna sospecha hay de que
bueno,
hayan mirado por
no sé,
otro lado en esa universidad.
Ahí está. Yo no soy experto en diplomacia económica internacional, que era la cuestión de la tesis, pero efectivamente no deja de ser curioso que no prestáramos ni 0,1 de atención.
Tuvo,
autocrítica, ¿eh?
Tuvo cum laude, además, esa tesis
sí,
doctoral.
No.
O sea, que no es que aprobó raspado.
Pero sin embargo, cuando aparece...
¿Económica?
Sí,
internacional.
Sí.
Pues es muy
en la que habla
esto,
de cómo se crea la oficina de la marca España, entre otras cosas.
Debe de ser
y
una
de,
cosa
que
y
al
de
final se hizo con los argumentarios del Ministerio
exacto
de Asuntos
bueno, hasta
Exteriores
el punto de
en
que,
ese momento.
De que el colaborador principal de la tesis era el jefe de gabinete de Sebastián. Es que,
sí,
pero
sí.
Bueno, oye.
Es que este
no
tipo de cosas,
quién...
el que la hace termina presumiendo de ello y al final termina revelando lo que hay detrás de cada caso. Es inevitable, ¿no?
Aquí han abierto un melón y al final van a salir escaldados bastante.
Sí, segunda
o
cosa.
No, o no. Segunda cosa, un dato. Fíjate qué cifra, ¿eh? Ha pasado completamente desapercibido. 139 muertos en el Mediterráneo intentando llegar a España solo en los primeros 3 meses. En todo el Mediterráneo, un tercio es intentando llegar a España, lo que no había ocurrido nunca jamás. Parece una proporción brutal. El año pasado, solo en España fueron 224. Bueno, pues ya, a primeros de abril, 139.
Y espérate que llegue el buen tiempo.
Porque Italia ha blindado bastante más.
Sí, sí. Bueno, Italia ha blindado, Turquía se tapó, tiene que ir el tema de Libia, pero ojito lo que está ocurriendo para este lado. Y luego la última, una constatación maravillosa, leyendo los digitales y la prensa este fin de semana. Decía Rubalcaba que en España enterramos muy bien, pero hacemos la pelota mucho mejor. O sea, la cantidad de insignes periodistas que apoyaron a Felipe, que escribieron tesis y escribieron programas electorales con Aznar, que auparon a Zapatero y que ahora están haciendo la pelota a Rivera. Como nadie, alguien tenía que decirle a Rivera, por favor, ten cuidado con los
cuídate.
Pelotas.
Sí, cuídate de los idus de marzo.
Impresionante. Yo no sé si es porque buscamos tertulia. Yo no sé si es porque... De verdad, es impresionante. Pero curiosamente, los mismos...
Algunos tienen un currículum de
pero,
apoyo.
Ángel, yo creo que la perspectiva tuya... Ángel, si me permite la broma, la perspectiva tuya es la equivocada. Los que varían no son ellos, sino los personajes políticos.
¿Tú crees?
Turno.
Eso es una ironía,
ellos
¿no?
siguen haciendo lo mismo.
Ya.
Bueno, Tron, nada, poquito. Que sigas bien con la aguja puesta en
venga,
toda la vena.
Hasta luego. Adiós.
Hasta ahora. ¿Qué nos quiere contar Mutua Madrileña?
Pues mira, justo he pensado que lo de la aguja no... Eso lo voy a odiar. Pero sí estoy pensando que si eres conductor ejemplar y nunca te han puesto una multa, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Oye, si piensas como yo, debes saber que cambiándote a la Mutua te bajan el precio del seguro de tu coche, sea cual sea. También en los seguros de moto, hogar, de vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Están aquí Gloria Lomana, Ignacio Camacho y López de Sagredo, Paco Rosell y Javier Negre en la actualidad del día, por si querés añadir algo más de la convención del Partido Popular en Sevilla, porque bueno, hay otros asuntos. Otros asuntos del día que nos llaman la atención, pero sí, si queréis hablar ahora, que vayan para siempre.
Un desasosiego grande con la presión de Ciudadanos. Es curioso porque, fijaros, que yo creo que el mayor problema que tiene ahora mismo, no el Partido Popular, ni siquiera el gobierno, sino España como nación, es lo que ha ocurrido en Alemania con
Puigdemont. Claro, ese es el tema.
Que
claro.
se ha validado un golpe de Estado en la Unión Europea. Es decir, esto es una cosa esencial. Yo creo que la peor noticia que ha ocurrido en España desde la declaración de independencia de octubre. Bueno, pues el tema Cifuentes y el desasosiego porque Ciudadanos se les echa encima era lo que realmente agobiaba a los participantes en la convención del Partido Popular, ¿no? Hasta tal punto que Rajoy, que parece ser que incluso tenía previsto un discurso final, pues decir que hemos hecho los presupuestos y salir a predicarlos y tal, tuvo que cambiar un poco el guión y salir a por Ciudadanos porque necesitaban albanizar un poco a su gente, ¿no? Pero yo insisto, estaban en Sevilla, hicieron en Sevilla la convención para apoyar un poco la primera convocatoria electoral que va a venir el año que viene, incluso este año, que es las elecciones andaluzas, que es importante. Tenían los seres aquí y tiraron el penalti fuera.
Pero yo creo, Ignacio, Carlos, yo creo que lo importante es lo que ocurrió en el tribunal alemán y la decisión que tomó. Es decir, yo lo decía el domingo, volviendo un poco la frase por pasiva, imaginemos que en Baviera un señor proclama unilateralmente la independencia, se hace prófugo de la justicia, se viene a España y España le dan paro a ello. O sea, es una cosa absolutamente incomprensible. Y luego que pone en quiebra el propio funcionamiento de la euroorden. La euroorden es lo que usted tiene que visar es si esos delitos por los cuales se le reclama a este señor que se ponga a la orden de la justicia española están registrados en la legislación alemana, cosa que ocurre. No se entran en el fondo del asunto. Es decir, un juez de un pequeño estado de alemán, ¿cómo puede juzgar en unas horas una instrucción de meses? Si es que además no puede entrar en el fondo de la cuestión. Y luego, para colmo de males, las declaraciones sorprendentes
de
la ministra
de
Justicia.
Paco, porque lo del juez, siempre habrá quien te pueda justificar diciéndote lo único que ha hecho el juez alemán ha sido homologar dos delitos y encontrar que no hay concurrencia, o encontrar que uno y otro no se corresponden porque en uno faltaba la concurrencia de algunos elementos que son imprescindibles, bla, 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 bla. Podemos verlo por lo técnico, pero las declaraciones de la ministra alemana de esta indigente intelectual a mí me han llenado de...
Es que la frase, Carlos, tiene bemoles. Sí, va a poder ser libre en un país libre de Europa, es de un supremacismo absolutamente inadmisible y que yo no entiendo que ayer el presidente del gobierno, insisto en ello, es muy importante lo que ocurre, Ciudadanos, Cristina Cifuentes, etcétera, etcétera, pero quitarse de encima esta afirmación de la gravedad de la ministra de Justicia con el ministro de Asuntos Exteriores diciendo desafortunadas declaraciones. ¿Cómo que desafortunadas?
Es que
si van al corazón
político,
del funcionamiento de la propia Unión Europea.
Esto no es terreno judicial, esto es terreno político. Sí. Y en el terreno político, al gobierno le ha faltado claramente presión, no ya sobre Alemania, sino en general sobre la opinión pública. Los jueces alemanes lo que han comprado es la mentalidad de opinión pública europea diseminada por el nacionalismo a través de años de propaganda de que España no es una democracia perfecta, de que España es un país incompleto, que hay una tradición autoritaria, etcétera. Y los jueces se la han tragado porque ha faltado, como en todo el problema catalán, ha faltado el contradebate, la refutación.
De Javier, que aquí el que no aquí el que no pilla cacho, es decir, hay que comprender saltar a muerte. Porque si no, no te dejan hablar.
Al final, Alemania nos está tratando como si Franco siguiese en el pardo, la verdad. O sea, están tratando a un delincuente como Puigdemont, que debería llevar ya varios meses en prisión por haber dado un golpe de Estado, por haber traído crispación social, ruina económica a Cataluña. Debería ya llevar varios meses en la cárcel de Soto del Real como un mártir. Y eso es una auténtica vergüenza, que un país serio como Alemania nos trate como Sudán, como una república bananera, como Venezuela, me parece una auténtica vergüenza. Entonces, como bien decíais, no es comprensible que un país como Alemania, que aplaca judicialmente a cualquier tipo de movimiento secesionista, a nuestros movimientos secesionistas, como el independentismo catalán, les dé alas. Por lo tanto, cuando haya algún líder político en Baviera que quiera dar un golpe de Estado en Alemania y lo dé, aquí supongo que algunos le pondrán hasta hotel de 5 estrellas en Marbella.
Claro, bueno, eso era lo que decía antes. Pero, a ver, yo diciendo que el partido no ha terminado porque quedan todavía recursos judiciales, sí que es cierto que desde el jueves estamos en otra situación, porque lo que teníamos hasta entonces, y era lo más importante, es que toda Europa nos había respaldado, todos. La Comisión Europea, todos los gobiernos, todos los ministerios, es decir, al secesionismo que quería internacional este conflicto, no se le había hecho caso. Pero el tema es que efectivamente ha cambiado, y mi pregunta es, ¿el juez este regional le habría hecho lo mismo a Francia?
Y
a los Países Bajos, por ejemplo. Es decir, se ha tomado este, que yo sí que creo que es un exceso de competencias, porque no le corresponde interpretar y juzgar lo que se dirime aquí, sino solamente la euroorden. ¿Lo habría hecho en otras circunstancias, en otros países, o solamente porque somos otra vez el país del sur? No quiero insistir con esto porque parece que si las decisiones no nos dan la razón, pues hacemos lo mismo que habría hecho Puigdemont o que ha estado haciendo cuando no le dan la razón. Por eso yo tampoco quiero insistir ahí, pero sí que digo que, por lo tanto, ahora lo que es tiempo es de la política. Es decir, si hasta ahora solamente ha calado el relato de los secesionistas, y esto es lo que ha podido influir en la decisión del juez regional alemán, hagamos política, que se mueva el Ministerio de Exteriores, que se mueva todo el mundo, que vayamos a Europa a explicar que se está destruyendo la confianza de la cooperación transfronteriza europea, que se está vaciando la base de la euroorden, que echamos de menos una armonización jurídica en Europa, y que además probablemente hay que revisar el concepto de violencia, porque
ha cambiado tanto.
Claro, es que, a ver, un ciberataque ahora no es violento porque no se pone un tanque delante de una asamblea,
pero, Gloria,
o un parlamento, o la violencia psicológica.
No, es que no psicológica.
La violencia de tener amedrentada la mitad de la población.
No es psicológica. Tenemos unos jueces en Alemania que han tomado esta decisión de calado diciendo que no ha habido violencia, cuando ni siquiera se han leído el sumario de Llarena, al cual hemos accedido, ni siquiera se han leído ningún informe de la Guardia Civil, donde la Guardia Civil acredita 315 episodios de violencia física. Que le digan, por ejemplo, a los padres de Albert Rivera que no hay violencia en Cataluña, que le digan a los cargos del Partido Popular que les han tirado piedras del tamaño de mi puño que no hay violencia en Cataluña, que le digan a todos los que están siendo señalados y atacados y vejados por los Comité de Defensa de la República, de los CDR, que no hay violencia en Cataluña. Por lo tanto, o los tres jueces alemanes y la ministra de Justicia alemanas solo ve TV3, o es que han perdido el juicio.
Leen sus periódicos,
la máquina de propaganda que es TV3 o la prensa nacionalista catalana, o si no, no lo entiendo.
Leen sus propios periódicos, los periódicos alemanes.
Están publicando el relato secesionista.
Pues hay que contraprogramar ese relato.
Por eso digo que aún es tiempo de la política, que no se ha hecho, pero que se puede hacer.
A ver, Ignasi.
Estos días me contaba una persona del ámbito de la esfera internacional del Partido Popular que durante el mandato del ahora detestado ministro Margallo, todos los lunes se reunía en el ministerio un gabinete específico sobre Cataluña para precisamente desplegar una cierta actividad, que tampoco fue excesivamente eficaz, pero bueno, para desplegar una cierta actividad exterior en la refutación de ese relato que decía Gloria, ese relato que han diseminado los nacionalistas, pero además desde hace años y con toda una estructura diplomática que ha habido que desmontar con el 155. Bueno, pues ese gabinete ya no funciona. Ya no funciona. Y lo que han hecho los jueces es algo peor que lo que decía Javier, que es respecto a la violencia, a la evaluación de la violencia. Es que dice que no hay violencia porque no se han salido con la suya, porque no han doblegado al Estado. Sí, sí. Decía un fiscal esta semana, según esto, cuando Alemania nos pida la extradición de un violador, un juez español va a estar en condiciones de preguntarle o de cuestionarle la extradición por si el violador si la víctima se ha resistido mucho o poco.
Claro, pero
esto es así.
Ignacio, es que por esa regla de tres y el propio juez Llanera lo desliza, es decir, porque el señor Tejero no consiguió consumar, no lo hubieran caído en los 30 años, sino que estuviera de rositas. Pero aquí hay una serie de circunstancias. Primero, es evidente que los jueces de alemanes viven en un contexto de una prensa alemana que es muy receptivo para los argumentos de los independentistas. Bueno, recientemente publicamos en El Mundo un artículo de Igor Sosa, el hijo de Paco Sosa Wagner, que estaba alarmado de lo que estaba publicando la prensa sin reacción por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en ese sentido. Y luego decía Gloria, dice, bueno, esto no ha terminado. Gloria, no ha terminado, pero puede ser peor.
Sí, sí.
Hay que escuchar las declaraciones, insisto, el sábado la ministra de justicia alemana, diciendo, bueno, oye, que el delito de malversación hay que verlo todavía, en una invasión en lo que es la independencia judicial tremendamente preocupante. Es decir, por lo tanto, puede ser que al final no podamos suceder, porque hay que recordar una cosa, el señor Puigdemont, o los abogados del señor Puigdemont, van debajo un informe con unas declaraciones de algunos altos responsables del gobierno español, empezando por el presidente, en el que dice que no se ha producido ningún tipo de malversación y que todo el dinero estaba controlado. Ojo, que puede ser aún mucho, mucho peor.
Mira,
por la dejación de todas esas cosas que estamos poniendo de manifiesto y que están facilitando que un discurso absolutamente ajeno a la realidad se cuele en un país que tiene en su constitución un punto muy claro, que los partidos independentistas están declarados fuera de la ley.
Por eso te digo que hasta ahora hemos tenido la comprensión de todos, pero la referencia de la ministra de Justicia era del jueves, ayer, en portada, en el principal diario alemán, en Frankfurter Allgemeine. En portada, las declaraciones del expresidente de la Comisión de Exteriores, un miembro de la CDU, mano derecha de Merkel, que está negociando en nombre de Merkel el Brexit. Y este señor decía, hay que negociar entre el gobierno español y los secesionistas y el señor Puigdemont. Sí. Esto ya era ayer. Quiere decirse que estamos a dos minutos de o reaccionamos y hacemos política de verdad y se monta el gabinete que queramos,
es decir,
en exteriores,
un caso,
o lo que sea,
un caso.
O como ya no solamente sean los jueces los que nos quiten la razón, sino que sea la política, estamos perdidos. Y todavía nos queda porque los jueces nos digan qué es lo que pasa, por
querida
cierto,
Gloria.
¿Qué es lo que pasa con la malversación? Que todavía, como la malversación igual no casa con lo que ellos llaman corrupción, puede que el fondo, igual que en lo anterior, estemos en lo mismo, pero sea una cosa de términos. Oye, habrá que hacer un diccionario,
Gloria,
europeo
un
sobre
tema,
términos comunes.
Un tema, cuando a alguien se le ocurrió convocar un referéndum de esas naturalezas en Baviera, que le duró a la Tribunal Constitucional de Alemania 6 líneas, ese mismo señor, de ese mismo, digamos, de ese mismo Lander, quiere que se negocie y ante unos señores que han declarado y han proclamado unilateralmente la independencia. Esto es curioso, ¿no? Es llamativo un poco la circunstancia en la que estamos viviendo y que a mí me preocupa muchísimo, porque está muy bien los discursos de Macron, están muy bien los discursos de Merkel, están muy bien incluso los de Theresa May en contra de los nacionalismos. Pero si a esa grandilocuencia luego no se corresponde con acciones en esa dirección, mal vamos equivocados. Vamos muy
bueno, vamos a ver que son y 28, las 8 y 28. ¿Qué tal, mi querido amigo Goyo González?
Mi querido Carlos Herrera. Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Bueno,
mira,
total.
Qué abrigado vengo, por Dios. Con mi pañuelo. Me he puesto un foulard aparte de un jersey gordito, oye, hace rasca madre, macho.
Fular de gran impacto, por cierto.
Sí, sí, sí. Bueno, es que uno tiene clase. Es pequeñito, pero con clase. En fin, el Partido Popular, la señora Cifuentes, Puigdemont, Alemania, pero, fíjate, empiezan preguntándonos por una de las imágenes de este fin de semana, la reconciliación de la familia real a la entrada del hospital donde fue operado el rey. ¿Qué opináis, chicos?
Bueno, la monarquía no hace declaraciones, hace gestos, ¿no? Unos muy estudiados, muy planificados, como respuesta, pues yo creo que a una metedura de pata, con perdón, que se produjo en la célebre misa de Pascua, y yo creo que el gesto pues se corresponde a la reconciliación, más e incluso las propias declaraciones que hizo ayer el rey, el comentario más bien que hizo el rey Felipe, diciendo que todo bien dentro de la familia después de visitar a su padre, ¿no? Yo creo que es unos días muy tormentosos que yo creo que se han reconducido y las aguas han vuelto a su cauce.
A mí me parece muy bien porque se ha reaccionado rápido, que era importante, con mucha naturalidad en esto, y además es que era esencial reaccionar. Y luego además yo quiero insistir en que la figura institucional de la monarquía, que es la del rey, estaba salvaguardada desde todo punto y desde el principio. Por lo tanto, yo creo que hoy normalidad, despachos en Barcelona y, bueno, pues a seguir trabajando.
Sí, se preguntaban.
Fíjate si está salvaguardada, Gloria, la figura institucional del rey, que la Constitución, la reina, la llamada, la que llamamos reina, que en realidad es la reina consorte, no nos olvidemos, dice con toda claridad el artículo 52, me parece que, o 58 de la Constitución, que no tiene funciones constitucionales. Es decir, es la consorte. O sea, la Constitución habla estrictamente de la reina consorte o el consorte de la reina, en su caso, ¿no? Ya está, es decir, su papel es representativo, simbólico. Yo creo que efectivamente esa metida de pata, esa escena no deseable que se produjo en la Catedral de Palma ha sido extraordinariamente exagerada por una opinión pública un poco de tertulianismo rosa, que prácticamente ha dado a entender que la familia real era una familia desestructurada, más o menos, ¿no? Bueno, la corona efectivamente hace gestos, era previsible que esto iba a suceder, y yo creo que la tormenta ha pasado. No fue de todas maneras un gesto agradable. Esos gestos intangibles horadan algo un material tan sensible como las emociones de la opinión pública, y en eso la reina tiene que ser.
Sí, pero
muy
injusto, muy injusto, Ignacio, cuando tenemos a un rey que se gana el sueldo y hoy, claro, lo va a demostrar. Es decir,
claro, es que el rey, hay
es decir,
rey,
el rey el va no a sitios reina, donde no rey. Tiene comodidad precisamente, claro. Y sobre todo para respaldo de una institución fundamental en una democracia como es el Poder Judicial. Hoy va a asistir pues a la entrega de los despachos a la Escuela Judicial. No es un asunto fácil, pero el rey no está acostumbrado a ello y da la cara y se gana, insisto, muy bien el sueldo. Por tanto, esos
por eso
incidentes
decía,
hay que ponerlo en la justa dimensión, ¿no?
Por eso decía lo de la Constitución, porque frente a ese papel representativo o simbólico que puede desempeñar la familia, el rey sí tiene una función constitucional, la está ejerciendo a la perfección y además pisando terrenos peligrosos, como todos vimos el día 3 de octubre por la noche.
Más cosas. La tormenta en la Casa Real se la llevaron los gestos, pero ¿y la tormenta Cifuentes en el Partido Popular? Buenos días. Ya vemos que de autocrítica nada de nada. Algunos de ustedes dijeron que era fuego amigo, y durante varios días. También comenta que no se habla de los ERES. Pues háganlo, como lo hicieron de Camps. Venga, anímense, dice Martín.
Sí, sí, pues sí, aquí hablamos de los seres.
Estamos muy animados. Sí,
estamos muy animados a ellos.
Estamos muy animados y algunos le llevamos dedicadas algunas páginas a los seres. Insisto, es que a mí me decían en la propia convención los participantes se acercaban como protestando y decían: jo, aquí no se habla de nada más que de Cifuentes y habría que hablar de los seres. Pero es que allí sus dirigentes no hablaron de los seres. Pues, para mí es un fallo inexplicable. Los seres acabarán como acabarán, con ya veremos el veredicto de los tribunales. No soy yo incluso demasiado optimista, pero de momento tienen un juicio que está, hombre, el mayor caso de malversación o de corrupción de caudales públicos que se ha dado en España. y de verdad.
En una administración pública. ¿No?
No, en una administración pública.
Sí, pero yo creo que...
¿No le dieron importancia?
Bueno, porque yo creo que el PP, en cierta manera, vive el síndrome Calimero, es decir, nadie me quiere, hay que desgraciado que otros no hablan, de etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es su propia responsabilidad. Lo que sí tiene sentido es poner las cosas en justa dimensión. No se puede poner un caso de 800 millones de euros que se han ventilado de la manera que se han ventilado con otros casos. Es decir, hay que tener un sentido de la medida y la proporción para juzgarlos adecuadamente.
Bueno, pero es que, claro, decía el oyente lo de Cans, es que a Cans se le juzgó y se le echó, porque se le dejó caer en el Partido Popular, por dejarse, presuntamente, dejarse regalar 4 trajes que la sentencia del Supremo dio por probado que había pagado. Repito, no que no había pruebas de que los había pagado, sino de que dio por sentado que los había pagado. Esto le costó la carrera política a don Francisco Camps.
Y le costó tener al Partido Popular el feudo de Valencia.
Y bueno, el feudo de Valencia ya lo ha perdido.
Claro, por eso el terror a perder lo que supone el buen granero que ha sido Madrid.
Sí. Bueno, esta es la historia que queremos a las 10 hablar, pero el abogado en quien queremos centrar este asunto como ejemplo de meter un juicio, por eso me puede atender ahora. Don Avelino Míguez, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Don Avelino, bueno, este es el caso de Jacinto. Jacinto es un hombre de 83 años. Estaba en su casa con su esposa.
Sí, asaltan en un partido de fútbol, sí.
Exacto. Asalta la casa 2 individuos con caretas, palos y una pistola.
Sí. Dos pistolas simuladas, uno cada uno.
Sí, pero bueno, las pistolas simuladas...
Sí, pero en ese momento no se sabe.
No sabe que son simuladas, claro. Entran pidiendo la caja fuerte, empiezan a torturar, literalmente, a romperle huesos de la mano.
Ese es el término exacto, a torturar, sobre todo a la esposa.
A torturar a la esposa partiéndole los dedos con una puerta.
Con una puerta, exactamente, sí. Porque le dijo que había llamado a la policía. Ya no vas a llamar más, utilizó un término muy despectivo. Bueno,
el caso es que el hombre de 83 años tenía un arma, disparó a uno de los asaltantes, estos huyeron y poco después de huir uno de ellos cayó y falleció. Bueno, el juicio con jurado popular le ha condenado o va a condenarle o el fiscal ha pedido condena.
La fiscal iba junto con nosotros para que le aplicaran la legítima defensa como eximente completa, ¿vale? Porque entendía que efectivamente había disparado en defensa de su persona, de su esposa y de sus bienes, porque estaba en su domicilio. Había una acusación particular, era la madre del fallecido, que efectivamente entendía que al final entendió que sí había legítima defensa, pero no como que se la aplicara no como eximente completa, sino como atenuante muy cualificada. Y bueno, pues el jurado ha emitido un veredicto en el sentido de culpabilidad, aplicándole la atenuante cualificada de legítima defensa. Ahora vendrá el fallo que tiene que dictar el magistrado presidente.
Que no sabemos cuánto es.
No sabemos. Bueno, en principio la fiscal, habida cuenta del veredicto desfavorable, pues se vio obligada a pedir la mínima, que son 2 años y medio por el delito de homicidio. Acuérdese que también hay otro delito, que es la tenencia ilícita de armas, porque el arma que poseía efectivamente no tenía permiso para tenerla, ¿eh? En eso sí estamos de acuerdo, que también siempre pidió la mínima el Ministerio Fiscal, igual que la acusación particular. Pero aquí lo que se discute es si efectivamente en el delito de homicidio, que es el principal, existía o no legítima defensa. Se discute si es como eximente completa o como atenuante muy cualificada. Ya no se puede discutir más porque el jurado ha dictado un veredicto.
Sí, pero además creo que el jurado hace una consideración en la que le dice al anciano de 83 años, debería haber utilizado usted otros métodos más convincentes, ¿no?
No, otros medios, pero no dice cuáles. Y esa es la gran pregunta, o por lo menos yo me la hago. O sea, ¿qué podría hacer ese señor cuando ha... efectuado un disparo, y eso probado, al suelo, que impacta en el zócalo del pasillo, y de todas maneras estos señores, o por lo menos uno de ellos, que a la postre resultó fallecido, no se va? Y lo dijo uno de los guardias civiles, es lo que más me indigna de esta resolución, lo dijo, es que sí, imagínense ustedes la situación que tenía este señor, o sea, la mujer pegando gritos de dolor, él diciéndole, váyanse, y no se van, entonces efectúa el primer disparo. que al suelo, dicen al suelo, o sea, en el zócalo del suelo, y con todas, a todas estas, uno de ellos todavía se queda en el umbral de la puerta, y hace, eso dijo el don Jacinto, hace como un ademán irse hacia él. En ese momento levanta el arma, levanta un así, bueno, aquí decimos un fisquito en Canarias, levanta un poquito el arma, y con la mala suerte de que impacta el proyectil en la cara, en la parte izquierda, al lado de la nariz, al ahora fallecido. O sea, que indiscutiblemente estaba como enfrentándose a él. Y con todas estas todavía no hay legítima defensa. Es que, de verdad, no sé cuándo habrá.
Pasa, creo que, ¿quién ha sido el que ha pedido la no aplicación de la condena o el indulto de la misma?
El propio jurado. Bueno, ahí sí reconozco que pudimos haber fallado, sobre todo yo, que era la defensa, en explicarle al jurado de que si no le aplicaba la legítima defensa total, este señor podría ingresar en prisión con 83 años de edad. Porque ellos al final dicen, bueno, concédasele la suspensión de la pena, si cabe, o el indulto, como si eso fuera, pues soplar y hacer botella. O sea, ya sabemos, bueno, que el indulto no es una, no responde al Ministerio de Justicia, o sea, al juez. La suspensión de pena, pues hay unos parámetros, unos requisitos que hay que cumplir para poder aplicarla, ¿no?
Sí, sí. Bueno, estas cosas que ha traído la estupenda ley del jurado a España.
Sí,
bueno,
efectivamente.
Don Avelino.
España no está muy preparada para eso.
Gracias, querido amigo, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Ahora, si queréis, hablamos de esto un momento. Sony 48, tengo mensaje de Línea Directa.
Los oyentes nos hablan de todo, como debe ser. También de coches, sí. Y hay alguno que ha dicho que existe un seguro que te ofrece el mejor precio. Oyente nuestro, de verdad, llegas tarde. ¿No sabes lo del seguro de coche de Línea Directa? Si es que no hay mucho que pensar, todos lo saben. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
¿Sabes esa sensación de cuando te despiertas tranquilo, sosegado, despreocupado? Bueno, pues multiplica esa sensación por los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o por los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Ah, es lunes. El comienzo de semana da bajón. Y encima tengo la nevera y el depósito del coche vacíos. Pero de repente me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que lleno el depósito de mi coche por casi la mitad de precio. Y empiezo a pensar, la verdad que el lunes no está tan mal. De hecho, esta va a ser mi semana. Repsol Autogás te permite ahorrar hasta un 40% en carburante y beneficiarte de las ventajas de la etiqueta Eco. Con Repsol Autogás disfrutarás de kilómetros de autonomía y una amplia red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
¿Preparados? ¿Listos? Y comienza la carrera. Y la nueva Ford Transit Custom se coloca a la cabeza.
La nueva Ford Transit Custom ha salido al mercado y viene cargada de novedades para seguir siendo la número uno. Equipada con lo último en tecnología, como el limitador de velocidad inteligente. Nueva Ford Transit Custom. Haz crecer tu reputación. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Viaja al Caribe desde 274 euros por trayecto con Iberia. Te esperan las mejores ofertas para volar a muchos destinos. Solo tienes hasta el 10 de abril. Entra ya en iberia.com y elige el tuyo.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave para mantenerse joven es mantener jóvenes a las células. ¿Cómo se consigue? Con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma. Una cápsula al día protege y repara el ADN celular, refuerza la barrera antioxidante y revitaliza la piel. Retrasar el envejecimiento está en vuestra mano con Revidox ADN. Infórmese en actafarma.com y en el 902-202-456. Más vida a sus años con Revidox ADN. ¿Qué os parece el caso de Avelino, Gloria?
Tremendo, porque es que yo cuando le oía al abogado decir otros medios, ¿qué es lo que querían decirle? Que este señor, si se hubiera defendido con una olla y le hubiera dado una olla en la cabeza...
No, hubiera dicho, hombre, señor, por favor, hombre, no haga usted
claro,
eso.
No, coge la olla, una sartén, o al tipo, al asaltante que va armado, le echas de tu casa a escobazos. ¿Eso es lo que quiere decir? Pues es que es una cosa también... difícilmente comprensible, claro.
Este
bueno,
tipo de
tenía
cosas,
una pistola ahí, claro, esa es la cuestión.
Este tipo de cosas es lo que motivan ese asunto tan polémico en Estados Unidos del de derecho a la defensa, del derecho a portar armas y, en fin, la Segunda Enmienda. Está pensada para eso, en un país en el que efectivamente la propiedad, la discusión por la propiedad era casi un hecho fundacional. Y entonces, en Estados Unidos, el que viola tu casa sabe que se puede llevar un tiro.
Sí,
y que además está permitido, o sea, no le va a pasar nada.
Ya,
y aquí,
lo que pasa es que con eso tienes una pistola en casa todo el mundo.
Claro, claro. Sí, que eso tiene.
En Estados Unidos, ese argumento que tú manejas tiene su sentido, porque es un país de conquista que se fue haciendo, etcétera, etcétera, y donde no había Estado, no había leyes, es decir, ahí la defensa se hacía a través de las armas. Pero en un Estado en el que las leyes deben funcionar y deben actuar, eso no tiene ningún sentido. Por tanto, llama muchísimo la atención pues el veredicto del jurado popular en la línea que sea esto, es decir, otros instrumentos después de haber ocurrido
que
torturan a tu mujer en la forma que ha contado el abogado, ¿qué otros medios va a utilizar ese hombre para defenderse a unos señores que aparentemente llevan unas armas? Porque es verdad que las armas eran simuladas, claro. Pero en ese momento de tensión, ¿cómo vas a reparar?
Y la edad que
son
tenía
o no.
Hombre, y la edad que tenía el hombre, que tampoco se puede enfrentar físicamente a ellos.
Se entiende que el hecho de tener un arma ilegal pues es un delito y por tanto debiera pagar por ello, pero lo siguiente, las conclusiones siguientes me parecen un poco disparatadas a la luz de la información que tenemos sobre la mesa y no se entiende muy bien el veredicto del propio jurado, ¿no?
Bueno, precisamente hoy queremos preguntarles a ustedes por aquellos casos en los que hayan salido denunciados por haberse defendido. En el caso de cualquier atraco, hace no demasiado tiempo contaba el caso de un amigo que es especialista, claro, también tuvo mala suerte el tío que fue a atracarle. Es especialista en artes marciales a niveles insospechados. Y cuando el otro fue con una navaja, dame todo, en un parking... Pues con dos golpes, pues le rompió una tibia y
le dio
un par de toques. Bueno, pues el otro lo denunció y entonces, oye, acabó eso y fue condenado en los tribunales por haber respondido de forma inadecuada. Entonces, eso le vamos a preguntar en el 900 50 60 06, pero nos vamos ahora al Corte Inglés.